Es la mañana, es radio.
Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, feliz viernes, Sara.
feliz viernes. Bueno, nos vamos a despedir en esta semana con ese no definitivo y unánime a la ley del sí, solo sí es sí.
Eso es, a pesar
sí hasta el final.
Sí hasta el final y a pesar de la importancia de la decisión del pleno de ayer del Consejo General del Poder Judicial de emitir un demoledor informe contra la ley también llamada Montero por unanimidad, además que es importante, bueno, pues a pesar de esto, solo El Mundo y El País llevan esta cuestión en portada. El periódico que dirige Paco Rosell no escatima además en calificativos para referirse al borrador de la norma. Balbuciente y sectario, aberrante, proyecto estrellado de Irene Montero. Y es que los jueces alertan de aspectos muy importantes que ya habéis repasado, que deberían ser modificados, como la definición de consentimiento, la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión, la desaparición, como recuerda ABC, y no todos los diarios lo hacen, de la presunción de inocencia para los hombres. Hoy Luis Ventoso, precisamente en el diario Vocento, le reconoce un mérito a la ministra, y lo que tiene mérito es encontrarle alguno. Bueno, dice que en tiempos de creciente división doctrinaria ha logrado un insólito consenso. Juristas de todas las ideologías concuerdan en que su ley es un truño. Y concluye, el culpable final de estos sonrojos es quien la colocó y mantiene ahí en un ministerio de gas de los investados para comprar el apoyo de Iglesias. El caso es que la ministra ya ha dicho que va a seguir para adelante, lo ha dicho ella, lo ha dicho también la secretaria de Estado para la delegada del Gobierno, perdón, para la violencia de género, la juez Rosell. Y hoy dice Cristina Losada en Libertad Digital, Montero y sus sectarias quieren ante todo dar la coz, que se vea, se note y se sienta que son ellas las que mandan y que no hay otro poder en el Estado que pueda oponerse a sus caprichos. Ella manda entre las podemitas, Sara, pero como nos cuenta también en nuestro diario Ketty Garat, hay un duelo en Moncloa, no sé si de espadas, son las femipsoes de Carmen Calvo contra las queer o queer de Irene Montero. Al parecer sus relaciones son imposibles, se llevan a matar.
Bueno, y como decía ayer, que estuvo brillante, y es que ya esto es prácticamente titular de todos los viernes, Toni Cantó, el diputado de Ciudadanos, esta cuestión que ayer sucedía, esa unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial, es imposible. Luego no nos podemos extrañar, decía Toni Cantó, del interés que muestran los partidos políticos, es decir, PSOE, Unidas Podemos y Partido Popular, por copar este órgano, el órgano de los jueces. Y a ello vamos a continuación.
Pues que han callado esa negociación. Surgen diferencias importantes que impiden alcanzar cualquier tipo de acuerdo porque el PSOE, dice el Partido Popular, ha planteado al juez de Prada como vocal. También hay lío, además, en la coalición porque Podemos no acepta ese acercamiento del PSOE y el PP. E incluso ha tenido que intervenir Iván Redondo, hablar con su homólogo Juanma del Olmo para calmar los ánimos. Nos lo están contando Ketty Garat y Miriam Muro, Libertad Digital. Esa es la última hora y la tienen en Libertad Digital. La Razón añade que parte del problema reside además en que Pablo Iglesias exige capacidad de veto, que el PSOE le permita censurar uno de los nombres propuestos por el PP. Y a la vista de los hechos, yo no me queda más que darle la razón hoy a Jorge de Palacio en El Mundo, que explica los tres errores del PP al participar en el reparto del CGPJ, empezando por el más grave. Cae en cada una de las trampas que el PSOE le tiende con la promesa de reconocerle la condición de hombre de Estado. Y para muestra de lo que les acabamos de contar, también Ignacio Camacho, alertando a los populares en ABC del riesgo de que se la metan doblada, y parece que se la han metido, y vamos a tener que esperar al menos una semana, si es que llega, para que haya acuerdo.
Porque la conclusión es la misma que decía Luis Ventoso.
Eso es.
Al final, Iglesias insiste en poner al juez de Prada, también lo intentó con Victoria Rosell, con la que acabas tú de mencionar, que se refería ayer a las manifestaciones del 8 de marzo, pero la conclusión es clara, quien tiene la responsabilidad o quien consiente, digamos, esa insistencia es el señor Pedro Sánchez.
Sí, y también tenemos que hablar, hoy copa todos los titulares, el reparto de Radio Televisión Española, ahí sí que ha habido acuerdo, adiós a las pocas esperanzas y nos quedaba preocupaban de que Radio Televisión Española, bueno, se despolitizase. PP, PSOE y Podemos se han repartido, según sus afinidades ideológicas, la tarta, obviando además el concurso público previo, no sé para qué lo hicieron, pérdida de tiempo y de dinero. De los 10 consejeros, el proyecto de gestión de 7 ni siquiera fue aprobado por los expertos, aunque El País hoy, he de decirte que está eufórico. PSOE y PP cierran sobre RTV su primer pacto de la legislatura. Dentro dice directamente pacto de Estado. Y titulan con un triunfalista, por fin, el editorial. Es verdad que en cierto modo vienen a denunciar con chabeo, pero claro, lo que hacen es aplaudir ese acercamiento entre PSOE y PP, instando además a Casado a estar, dicen, a la altura de profundizar en su viraje, situar definitivamente a su partido en la moderación, ensanchar el foso de Vox, literalmente. Pero me ha sorprendido que también hoy ABC considera que este pacto entre populares, socialistas y Podemos es un mal menor, porque permite, en su opinión, ver un atisbo de apaciguamiento en la vida política nacional y beneficioso para recuperar el bipartidismo. Y solo El Mundo, y esto me parece llamativo o no, porque hablamos lo de siempre los medios, la derecha y la izquierda mediática, solo El Mundo, como digo, lamenta en su editorial que no era esto lo que esperaba este diario cuando reclamaba desde sus editoriales un mayor entendimiento entre los dos grandes partidos, y más en circunstancias de emergencia nacional debido a la pandemia y a la dura crisis económica que está ya provocando. Y también, por cierto, que no dejen de leer los oyentes en Libertad Digital el perfil de Manuel Martín Meden. Es uno de los nuevos consejeros del ente público y solo les voy a dar un avance. Es columnista del panfleto de Dina, de La Última Hora, y director del diario del PC. Recuerden que es con el apoyo del Partido Popular. De ahí que también nuestro editorialista diga hoy que no es posible salvar Radio Televisión Española ni este Partido Popular, que la cúpula casadista haya perdido el norte y en su vergonzosa y total claudicación esté dispuesta a no dejar plaza sin rendir.
Me quedo con la animación desatada del diario de Prisa, del periódico El País, hacia ese giro en la moderación de Pablo Casado. Que tome consejos del señor Pablo Casado y que lea, por cierto, hoy El Heraldo, porque
se le va a atragantar hoy la tostada a Pablo Casado. Se confirma lo que pasó hace dos semanas en Cataluña, y la tendencia a nivel nacional sería exactamente la misma. El PP bajaría, la izquierda recuperaría espacio, Vox crecería, pero es que además la caída de los populares amplía la diferencia con el PSOE, y los de Abascal ya pelean por ser la segunda fuerza política a nivel nacional, según esta encuesta de DIM para el grupo Eneo. Estarían ya solo a un punto y medio. Esto en dos leyes, vamos, no sé cómo acabaría. Dice Federico en El Mundo que a lo mejor Iván Redondo anima al déspota a adelantar elecciones y Casado puede ir un ratito en el sillín trasero dejándole el sidecar al Márquez, pero solo un rato. Y es que insiste Casado en que ampliando el espacio de la moderación ganamos los dos. Y Federico dice, cierto, Sánchez y Abascal.
Totalmente. 69 diputados, acabo de leerlo ahora.
Sí, 69.
Que apunta, y estamos a dos años vista, con lo cual
por eso, dos leyes más en las que el PP meta la pata y ya está.
Gracias, Silvia.
A ti.
Pasa la consulta hasta las dos. La prima en la camilla de faro se pone en vela. Una novena a San Andrés le trae la suerte sin parársele los pies. Me sigue a muerte. Sabe sacar. Chiquilla, haciendo maravillas.
Si tuviera que apostar ahora mismo, ¿por qué tiene Isabel González más ganas? ¿Si de ir a un paso de Semana Santa, a la manifestación del 8 de marzo, o a un concierto de Rosendo?
Bueno, pero el concierto, creo que el último en el que estuve era un concierto de Rosendo, y todavía me acuerdo, o sea, me encantaría repetir, y de hecho lo haré en cuanto volvamos a poder pisar el Wizzing, y no sea para vacunarnos, bueno,
o como decía Federico
después,
el otro día,
sí. Que nos vacunen mientras toca Rosendo, toca Loquillo, toca Fangoria, bueno, pues los clásicos. Sara, que hoy tenemos entrevista con la alcaldesa de Mogán a las 9:20 por ese plan anunciado o propuesto por Zapatero el malo, podríamos decir, como también dice Federico, en una tertulia en la que van a estar Eduardo Inda, Gabriel Albiac y Santiago González. 648-91-9260, ahí tienen el teléfono si quieren ustedes ponerse en contacto con nosotros y hacerle preguntas. 648-91-9260.
Todo el repertorio.
repertorio de Rosendo podemos poner. Bueno, Crónica Rosa, avanzo contenidos. Hoy los Pantoja vuelven a ser noticia, pero antes, mira, me voy a permitir, Sara, una licencia. Una especie de sube y baja, como el que vemos a veces en los periódicos, con flechitas hacia arriba o hacia abajo, calificando a los personajes dependiendo de si merecen ser felicitados o han hecho algún tipo de mamarrachada, ¿vale? Bueno, pues sube Manuel Díaz, el cordobés, ha convocado a los medios este lunes para anunciar en primicia algo que saca en primicia hoy la revista Hola, que regresa a los ruedos tras años de lesiones y convalecencias. Ha pasado varias veces por el quirófano, tiene un implante de cadera y muchas ganas, eso sí, de ponerse delante del toro. Y en el bajo estaría baja, flechita hacia abajo, manita hacia abajo, como los emperadores romanos, Victoria Abril, que ayer pues se hizo un meme de sí misma y la lió durante la presentación de los premios Feroz, que encima la van a reconocer por su trayectoria artística. Bueno, se negó a llevar la mascarilla puesta y se convirtió en una nueva musa de esto que algunos llaman el negacionismo, con los argumentos clásicos, que si las vacunas matan, que no están testadas, que el coronavirus no ha acabado con tantas vidas. Es decir, de nuevo, mezclando conceptos como que los gobiernos nos controlan, que puede que sea real, pero con evidencias científicas demostradas. Podría decir que esta gente hace mucho daño, pero hay que decir que el peso específico de Victoria Abril, para que no vamos a engañar, es el mismo que el de lo que contiene nuestro edredón nórdico. Bueno, se mantienen en este ranking los Pantoja. Ayer, carrusel de llamadas en Telecinco, la centralita debió estar ocupadísima durante todo el día. Exactamente 26 días ha tardado Kiko Rivera en reaparecer, y eso que dijo que dejaba los medios porque no podía más. Por la mañana llamó a su hermana, le dijo que la va a acompañar al altar, y por la tarde llamó a su prima, Anabel Pantoja, para decirle lo muchísimo que la quiere. Solo dos cosas más. Vienen Dani Carande, viene Paloma Barrientos, tiene novedades sobre el caso Palau Bosé, otro de los que hablan de las vacunas y demás. Y, por supuesto, habrá cine, habrá literatura, habrá arte. Además, viene Ayanta a hablar de teatro. Si es que bueno, estamos claro, para que no se pierda ni un minuto de esto.
Propuestas de este viernes, la antesala ya de este fin de semana, que comienza en apenas unos minutos. Informativamente hablando, por supuesto, a las 7 no pueden perdérselo, con Federico Jiménez Los Santos analizando todas las cuestiones que ayer se dirimieron en el Congreso de los Diputados. Y ahora ustedes se van a acercar a través de radio a toda la información más cercana, la de su comunidad, la que está pasando ahora mismo.
Es Radio.